Son las 10 y 10 de la mañana y en esta hora, hoy tenemos ciertamente mucho trabajo, así que vamos a abrir la tabla de Gistau. Hola Gistau, buenos días.
Buongiorno, buenos días.
Buenos días, entre que se quema Galicia, entre que interviene la vicepresidenta, entre que le han dado el premio Planeta a nuestro querido...
Una sucesión de catástrofes.
Lo del premio no es una catástrofe. Es una gran suerte. Bueno, suerte. Algo merecido.
¿Cómo que algo?
No, algo, ¿no? Por Dios, el trabajo de muchos años. De nuestro queridísimo Javier Sierra.
Bueno, querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, yo sé que los premiados con el Planeta... pues seguís un protocolo, que es que la editorial pues pone en marcha el libro y luego ya explica lo que es el libro en su momento y lugar. Pero hoy sí que queremos darte la enhorabuena porque, oye, en fin, el premio Planeta no está mal, supone...
no está mal.
Una entradita.
Vamos a decir que no está mal.
Supone la entradita de un piso, que no está mal.
No está mal.
Y luego es estar ciertamente los medios.
Entonces te compran los pisos, perdona.
Sí, sí, la entradita de un piso muy grande, Paco Crees.
Sí, sí. Javier, bueno, tú, ¿qué tanto por ciento te dabas a ti mismo de ganador antes de la cena?
Pues lo justo es decir que me daba un 10%. Había 10 finalistas, la mayoría de ellos... disfrazados, escondidos tras seudónimos, con lo cual no tenía ni idea de quién se podía haber presentado y me daba ese 10%, pero cuando empezó la quiniela, empezaron a moverse las votaciones y mi novela iba soportando todos los envites, pues la cosa ya fue cambiando y empecé a ponerme nervioso. Tú sabes cómo somos, ¿no? Siempre tienes pensadas las palabras por si acaso, ¿no? En el momento en el que eso pasa y tienes que subir al estrado y dar tus primeras impresiones, te olvida todo lo que tenías previsto porque es un momento muy intenso, muy emocionante. El Premio Planeta, en fin, no es cualquier cosa para un escritor, claro.
¿Es el fuego invisible? ¿Va a ser el título definitivo?
Sí, El fuego invisible es el título definitivo y hace alusión a algo que creo que tenemos todos los seres humanos, porque si no, no seríamos humanos, ¿no? Que es el rescoldo de la creatividad. Unos lo desarrollan más, lo avivan más y otros, por desgracia, lo aplacan y lo sofocan, pero lo tenemos todos. Esa es la metáfora a la que alude el título de la novela y que empujará al protagonista a buscarlo en la literatura primero y después acaba tropezándose con, en fin, un elemento arquetípico que es el Grial, pero que yo enfoco también desde el punto de vista literario. Poca gente sabe que en realidad el Grial se inventa en 1180 en un poema francés con un misterio, con un trasunto que nació en el norte de España, en la España entonces tomada por los musulmanes.
Ajá. Bueno, y el ambiente, ¿qué tal estaba ayer en la cena? ¿Había esa cierta cosa que ahora mismo se da en una reunión en Cataluña con que haya más de tres?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo lo que percibí, pero claro, es mi visión y es una visión deformada, ¿no? Pero lo que percibí fue alivio de no tener que hablar de política y hablar de libros, ¿no? Uh-huh. Evidentemente este año, por las circunstancias que está atravesando el país, los políticos no hicieron un acto de presencia masivo. Yo creo que se acobardaron, no querían compartir mesa, ¿no? Y eso dejó espacio a que los escritores, los creadores, la gente, en fin, con cosas que decir que no son solamente las políticas, pudieran hablar. Y fue una velada muy enriquecedora, fabulosa. Yo creo que la recordaré siempre. Es decir, que nos dejaron hueco a los escritores.
Hola, Javier, soy David. ¿Eres consciente de que tienes que dar un abrazo a la familia y marcharte para no volver a aparecer el próximo año, para meterte la gira de promoción más dura
de tu vida,
de la historia? Ay, de...
Bueno, es verdad, David, pero los tengo entrenados, casa, porque, mira, hace unos años, en 2011, publiqué un libro que se titulaba El Ángel Perdido, y se me ocurrió la idea de proponerles a la editorial que tunearan un autobús de 16 metros con la novela y con ese Sierrabús, que es como lo llamaba, me fui recorriendo toda España. Me hice 101.000 kilómetros con el autobús. Vaya. O sea, que están acostumbrados a estas cosas. Iré viéndolos en las distintas provincias españolas cuando los niños no tengan colegio.
O sea, que viajas como una banda de rock, como bus, ahí en el autobús.
Qué bien, Javier. Enhorabuena. Mañana ya hablaremos de lo tuyo, de tus cosas, de,
perfecto,
de lo que nos
ofrezcas. ¿Vas a seguir trabajando con esto?
Sí, señor. La vida que ha pillado. Claro,
sí, oye, con la entrada del pisito, pues
claro.
Y vamos a ver que el planeta, cuando te descuentan el código Montoro,
se queda nada.
300.000 euros.
Que se queda para la entrada de un piso.
A mí me dan el planeta
y no se vuelve a encender la iPad.
Y la cola, la cola en la puerta de mi casa de la gente que le debo llega, da dos vueltas a la manzana.
Adiós, Javier, hasta la próxima.
Adiós, amigos, adiós.
¿Qué nos quiere contar?
Línea directa.
Pues que hay momentos de felicidad en la vida como que te den el premio Planeta, por ejemplo, pero también el instante que estrenas coche nuevo. Pues si encima aseguras ese coche nuevo con Línea Directa, eso es el no va más. Porque con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros para tu coche recién estrenado. Es la doble felicidad. Así que disfruta doblemente de ese momento con una llamada. Una sola. 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Galicia y Asturias y Portugal, esencialmente Galicia, en sus cuatro provincias, asolada por un fuego inexplicable. Seguro que todo tiene explicación, y seguro que detrás de ello la mano humana, la mano criminal, está quemando la comunidad por 20 sitios diferentes. ¿Esto a qué primera reflexión nos lleva?
No, explicación sí hay. Lo que no se puede buscar probablemente y por desgracia es una explicación relacionada con la acción de la naturaleza o de la casualidad o de la mala suerte. Eso evidentemente no es así. La respuesta peor suele ser la condición humana. Yo ya, a partir de aquí es todo especulativo. Parece ser que sí, cuando tienes 20 o 30 focos de incendios simultáneos en cuatro provincias diferentes y con una idea de coordinación entre los incendiarios, pues evidentemente tienes indicios más que sobrados para pensar que esto ha sido provocado. Luego ya el por qué, quién, si es por una razón, por interés, por eso ya eso no se sabe. Es cierto que ayer era muy doloroso, durante la noche era como ver el comienzo de una guerra, era como ver la cobertura de una guerra, cuando te quedas en directo totalmente sobrecogido por lo que está sucediendo y van llegando las noticias y quieres saber más las imágenes eran impresionantes. Hoy están circulando fotografías, no solamente en Galicia, en Portugal.
En Asturias,
sí. Pero las imágenes, hay una en particular que yo creo que es la ciudad de Braga, o Vigo con una lengua de fuego que entra ya en la ciudad, literalmente. Y ciudades con una manta de humo, una columna de humo impresionante.
Bueno, esta mañana nos llegaban
ciudades bombardeadas, la imagen es de una ciudad bombardeada.
No había amanecido ni en Oviedo ni en Gijón esta mañana, a una hora en la que ya brillaba el sol. Estaban los cielos cubiertos de una espesa capa de humo que impedía que el sol la atravesara.
Muy muertos, sí, no olvidemos.
Claro.
Sí.
Y luego en estos casos hay una teoría según la cual una nación es aquel conjunto de personas unidas por unos lazos solidarios que cuando le pasa algo a alguien les pasa a todos. Entonces España a veces acierta en esto y a veces fracasa, porque a veces es verdad que acierta en el sentido de que tenemos un dolor comunitario, colectivo, en el que somos perfectamente capaces, e incluye a Portugal, que somos lo mismo también, que somos capaces de sentir como propio cosas que no están pasando en nuestro propio barrio. Y a veces también entra la inquina habitual, el típico desahogo de la maldad, que también forma parte de lo que nos sucede, desde el piloto del otro día, el capitán que se estrelló en Albacete, hasta lo del incendio. En fin, yo normalmente en estos casos prefiero no fijarme demasiado en ello, en la podredumbre, y sí en la capacidad que tiene todavía una nación de sentir lo que le pasa a quien no está en su propio barrio, al que está en otra esquina. Y en ese sentido, Galicia ha tenido, por desgracia, muchos ejemplos y se ha visto sometido a prueba muchas veces, con derrames que todos recordamos, petrolíferos, con incendios, y desde luego, sin incurrir en la cursilería, Galicia es hoy un nexo trágico pero vertebrador de la solidaridad española.
Vamos a ver, desde el 90050-6006, les escuchamos y hablamos con ustedes. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Dónde está usted, José?
Pues en Vigo, en mi tierra,
un fósforo, aunque no sea un día adecuado para decir esto. Pero bueno, yo te llamaba para darte mi punto de vista, no como profesional, sino como montañero que soy desde los 7 años. Y decirte que, bueno, ayer fue una cadena de provocaciones, incendios en las lomas del aeropuerto, donde el espacio aéreo está cerrado y no pueden actuar los aviones. Todo Vigo rodeado por llamas, las llamas a 200 metros de los edificios, cadenas humanas hasta las 4 de la mañana. O sea, ha sido pavoroso, Carlos, pavoroso realmente, increíble, de verdad.
Sí. Ahora la situación, ¿qué tal está?
Ahora mismo seguimos con incendios, está Vigo rodeado todavía de fuego, pero bueno, realmente la poca lluvia de esta noche ha refrescado un poco el terreno. Intuyo que pronto los medios ya podrán actuar, con lo cual creo que lo peor ha pasado, pero lo que ha sucedido esta noche ha sido... Te digo que podría haber habido cientos de muertos, sin exagerar, Carlos. Realmente los barrios de Vigo, del centro de Vigo, Plaza España, El Castro, tuvimos llamas, pues eso, a 100 metros de los edificios, escenas que yo no había visto nunca en España, sí alguna vez fuera por los viajes que he hecho, pero escenas de, pues eso, familias con los bebés saliendo, corriendo por la casa, por la puerta, metiéndose en los coches, gritos, gente atrapada en los coches dentro de una carretera incendiada totalmente. Esto, ayer lo escuché un iluminado en la televisión a las 2 o 3 de la mañana, encima era gallego, que decía el muy cachondo que bueno, que la Xunta hablaba de provocaciones cuando esto podía ser un cristal, no sé qué coño decía este hombre.
El cristal móvil iba a ser, sí, el cristal iba de un lugar a otro.
Saltándose.
De verdad, no os hacéis una idea, a las 9 de la mañana tuve que, bueno, hacer una sesión en vivo ayer, empezaron en Redondela los fuegos, una hora más tarde, como te digo, estaba en el aeropuerto de Peinador, donde no pueden volar los aviones, una hora más tarde en Puseiros Mos, una hora más tarde en Gondomar, una hora más tarde en Bayona, y a las 6 de la tarde todo Vigo estaba rodeado, o sea, nuestra única salida era el mar. O sea, era auténtico pánico, y dentro de esto quiero destacar que este pueblo maravilloso de vigueses, que joder, tengo la suerte que sean mis paisanos, de verdad, no había medios, y esto lo entiendo, tampoco entiendo las quejas de que había pocos efectivos, bueno, no sé, había 800, 1000 personas trabajando alrededor de Vigo. Evidentemente no llegaban, evidentemente los incendios del centro de Vigo no pudieron apagarlos ya ni los bomberos ni la policía porque estaban a tope, pero increíble el ejemplo de que la gente, hoy veréis imágenes que yo creo que van a poner los pelos de punta en los informativos, porque ver pues desde niños de 10, 12 años hasta ancianos, pues eso, con cubos de agua, o sea, con lenguas de fuego de 12, 15 metros de altura, y tirándole cubos de agua. De verdad, yo solo quería mandar un mensaje a este o estos cabrones, que muy a su pesar Vigo sobrevive. O sea, lo hemos pasado muy mal esta noche, yo he dormido 2 horas, ahora voy a una reunión precisamente en Salvatierra, en el área metropolitana de Vigo, y estoy atravesando en el coche unos paisajes que, en fin, vosotros sabéis, y tú también, Carlos, que conoces mucho esta tierra y la quieres, sabéis que para nosotros la naturaleza en Galicia forma parte de nosotros, es de lo poco que tenemos, de la poca riqueza que tenemos en Galicia son nuestros árboles, nuestros campos, nuestros bosques, y bueno, hubiéramos dado la vida por defenderlo, y gracias a Dios estamos aquí.
Y usted, Jorge, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde anda usted?
Desde Asturias. Yo trabajo en Avilés y a las 8 de la mañana que entras a la oficina vas por la radio escuchando toda la catástrofe esta ecológica que ha sido todos estos incendios, y humana, ecológica y humana, que es lo más terrible. Y de repente pues sales en torno a las 10 de la mañana, tengo una reunión en Oviedo, con lo cual salgo de la oficina, que no eres consciente de lo que hay, y miras el cielo y ves como un cielo apocalíptico, casi todo oscuro, no hay luz, es una sensación extrañísima, con lo cual entiendo que debería ser una catástrofe incluso mayor de lo que nos pintáis en las noticias, es terrible.
Sí, ¿usted sigue por Avilés ahora o anda entre...?
Yo ahora estoy en Oviedo y hay una luz pues como si estuviera amaneciendo prácticamente, y son las 10:30 de la mañana. Oh. Es Es muy raro.
Tremendo. Tremendo. Gracias, Gorge. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, señora. ¿Dónde está usted?
Mire, yo estoy aquí en Pontevedra, aquí al lado de Vigo, a 5 kilómetros de aquí de Vigo, aquí al lado de Vigo. Uh-huh. Mire, pero es que estuvo aquí por encima de Redondela, aquí al lado de Redondela, estuvo el fuego, pues se veían las llamas. Mi casa no podíamos respirar del humo que había. Y llevo 2 noches sin dormir, estoy muy afectada, estoy muy mal. Porque yo ver el fuego a mí me pone, pero muy mal, muy mal, muy mal. Esto se endurecieran las penas, a tanto para unos, perdón, como para otros, como para los incendiarios, como que son muy difíciles de coger, porque ahí hay mucho politiqueo, porque entonces después, para reforestar, piden subvenciones y para después quemarlo dentro de pocos años, ¿no? Porque este monte yo lo vi quemado hace pocos años, no hace muchos años, y ahora lo veo quemados otra vez. Y a mí me duele un montón, me duele muchísimo. Lo que tenemos, lo que nos ayuda para respirar, ahora, pues nos lo queman todo, nos quitan la respiración, nos quitan todo. Y eso, si se endurecieran las penas, si se pusiera para los pirómanos, para los... para esto de ya no salen las palabras, para eso de machistas y esto así, para todos, si se pusieran la cadena perpetua, yo creo que la cosa sería de otra manera, ¿eh? Alguien lo pensaría un poquito, ¿eh?
El problema está en que no se les pilla, porque el problema está en que claro, es muy difícil de demostración. Esto, sí. Es que es,
Hombre, lo que pasa es que todos los años ocurran una cantidad de incendios bestiales, es que huele a la industria.
Esta madrugada hacía unas declaraciones uno de los bomberos más experimentados, diciendo que hay más de 100 pirómanos sueltos en Galicia.
Bueno, pues sabías, parece que se pusieron de acuerdo.
Los testimonios...
Un pirómano no se pone de acuerdo con otro, ¿eh?
Los testimonios son como de Pompeya, ¿eh? Lo del cielo oscurecido...
Sí. Sí, son las 10 y 26, un momento.
Herrera en COPE. Estar informado.
Cambiamos de tema totalmente porque tenemos que hablar de Pullman Tour que nos propone... Que no tenemos...
Empieza en Vitalden. Estamos conociendo las consecuencias la noche que ha pasado alguno de ustedes... Como consecuencia del fuego en Galicia, en Asturias, también en Portugal, a donde una lengua ha progresado, hacia donde ha entrado. Estamos en el 900506006. ¿Qué tal está Carmen? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Carmen, ¿dónde está usted?
Pues ahora mismo en Salamanca, después de llegar ayer de Galicia. Y nos pilló pues todo el atasco. Pudimos salir antes, o sea, pasar antes de que cerraran el túnel, pero era penoso ver cómo estaba ardiendo por todos los lados.
¿En qué zona exactamente? ¿En la zona de Orense?
Sí, en la zona de Orense nos pilló. Y nosotros quisimos entrar a Portugal y luego salir más abajo. Pero no nos dejaron porque Portugal estaba ardiendo también. O sea, era...
Es decir, fueron por el Padornelo y la Canda hasta Sanabria.
Claro, nosotros venimos siempre por esa autovía, pero al desviarnos, porque nos desviaron a la carretera antigua de Orense, y después ya pudimos salir en la Cañiza, salimos otra vez a la autovía. Y bueno... Dentro de lo que cabe, pues bastante bien, porque después, más tarde, fue mucho peor. Yo cuando llegué a casa, puse en la tele y vi que estaba el túnel de Acanda cerrado y toda la gente dentro del túnel, con los coches allí metidos. O sea, fue horroroso.
Sí, bueno, el túnel de Acanda... que es el que permite pasar desde Sanabria, ya entrar en la en Orense, la provincia de Orense, llegar a la ciudad de Orense, es decir, es un largo túnel, quedarte encerrado en un coche en un largo túnel. con un incendio.
Esa es la causa de los fallecimientos este verano en Portugal. Gente que se quedó atrapada en un atasco y el fuego los pilló sin poder salir de los coches. Claro. Luego se puede decir ahora que no está sembrando tragedia porque ha terminado, pero es una situación muy, muy difícil. Comprendo el miedo que hayan podido pasar.
Claro, ¿qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Hola.
¿Dónde está usted, Marta?
Pues mira, yo estoy en Vigo. Y bueno, no sé si podré hablar mucho porque...
¿Por qué, Marta?
Pues porque lo hemos pasado muy mal ayer aquí. Y me parece increíble que esto pueda suceder. O sea, en Vigo ayer era como si estuviéramos en el infierno, exactamente igual.
¿En la misma ciudad de Vigo?
Sí, sí, sí. A ver, yo vivo en el centro de Vigo. A ver, estaba en zonas de la ciudad, en parajes preciosísimos, como es el Monte del Castro, hacia la playa, hacia Samil, y ver que tu ciudad está toda rodeada de fuego y pensar que es obra de gente que no pueden estar bien de la cabeza, porque esto no tiene explicación ni por dinero ni por nada. Y bueno, creo que los medios de comunicación deberían de hablar más de todo esto y presionar de alguna manera para que a todos estos individuos, porque yo no les puedo llamar personas, pudieran, pues no sé, juzgarlos y encerrarlos para toda su vida. Porque aparte de todo ya, o sea, lo que hemos pasado es igual, pero la gente que se ha muerto, esas personas no van a volver más. Y solidarizarme también con Portugal, que también lo pasan muy mal allí, que es una tierra que conozco evidentemente por proximidad, la conozco mucho y es una gente maravillosa y un sitio precioso también. Y entonces, pues nada, gracias por el programa. Y eso, si podéis hacer algo desde los medios, porque esto no puede seguir así. A Galicia la están quemando por todos los sitios.
¿Sabes lo que más me extraña del... Bueno, la atribución a... Iba a decir una palabrota, a incendiarios. Yo tiendo a pensar que estas cosas las hacen chiflados aislados, pero la coordinación.
En este caso,
hay algo. La ocupación de tanto espacio, la comunidad entera.
Que terminará por descubrirse.
Y el que prendió el fuego sabía cómo se prendía y dónde había que prender.
Se han parado el aeropuerto adrede, como contaba el primer oyente, que han prendido una loma para que no se pudiera usar el aeropuerto.
Es algo demencial.
Por eso, el que ha pegado el fuego no es uno cualquiera que elige un pino cualquiera.
Sabe dónde encender.
Sabe
dónde encender.
Hasta el día.
Sabe dónde encender y cómo encender.
Hasta el día.
Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Dónde está Mercedes?
Bueno, buenos días a todos. Yo os llamo desde las afueras de Orense, donde teníamos una lengua de fuego ayer en Sierra Martiña impresionante. Y los medios no dan para tanta gente, para tantos incendios. Esto es tremendo. Yo el término que más oí ayer era lo de terrorista ecológico. ¿Cuándo se va a traer unas leyes que a esta gentuza las metan en la cárcel y con su patrimonio hagan pagar todo el daño que hacen? Eso es lo que se tenía que hacer para empezar. Eso por un lado. Mira, yo soy enfermera y viví lo del Prestige en una ambulancia. Eso era, no sabías si llorar, si reírte, si coger... Es que no sabías qué hacer, la impotencia, porque de aquellas no había ni el UME ni el ejército. Lo pedimos allí por primera vez. Entonces, hace 4 años otra vez en Pontevedra, que yo venía de trabajar para Orense y eso era... Nos echaron a un lado, dije, pero vamos allí. A gente que les daban ataques de ansiedad porque no podían pasar atendiéndolos allí. Y lo de ayer ya, lo de ayer es que es algo que hay que meter mano a esta gente, hay que coger medios para poderlos pillar, hay que vigilar los montes, hay que limpiar más estos montes, porque es que si no esto es totalmente imposible. Yo tengo una finca con una casa que por detrás tengo una maleza impresionante, Hemos escrito al concello, hemos escrito a la Xunta para que vengan a limpiarlo, porque encima nosotros no podemos, porque nos dicen que estamos invadiendo una propiedad privada. Y lo que nos dice la Xunta y lo que nos dice el concello es que eso no es meritorio porque está a X metros de un pueblo, pero vamos a ver si se prenden estas fincas de aquí atrás. Se va todo lo que es este concello, bueno, para decir un taco. Es decir, que por un lado sí y por otro no. Hemos pedido a los propietarios que limpien la finca. Mientras que vivió la gente mayor, se limpiaban. Ahora los hijos que viven fuera ni aparecen, ni prestan atención ni nada. Y estamos temiendo que como un día lo que es Sierra Martiña, que va casi todo alrededor de Orense, se prenda fuego, aquí salimos. Es que, pero es que nada, ni que digas ni que no digas.
Sí, es que Orense, Orense además está en un hoyo. Sí.
Es un pozo, exactamente, es un pozo. Y como un día, mira, el año pasado hubo 12 incendios alrededor, no se respiraba. Y yo ahora mismo miro hacia afuera y es que apenas ves, es que nos estamos asfixiando. Y vuelvo a decir, yo estoy algo en alto, pero es que yo creo que ya ha llegado el momento. Es que tal, yo digo, y ya te digo, entre el prestigio, es que estoy totalmente cabreada, entre el prestigio, que aquello fue vivirlo como lo vivimos los sanitarios, como lo vivieron mis hijos quitando el gasoil con las manos de las piedras, ayudando a la gente. Y gracias a lo que comentaba uno de vuestros oyentes, que es, somos un pueblo solidario, y nos volcamos, nos echamos a calle lo que haga falta y ayudar a la gente. Pero es que no solo es eso, es que hay que buscar... Hay que buscar algo con que parar esto. Ahora es Asturias, Portugal, y luego que se irán al sur. Bueno, allí digamos que no hay tanto que quemar, pero es que esto acaban con todo.
Estamos hablando con ustedes, con Galicia y con Asturias, con las tierras quemadas después de los incendios simultáneos, pavorosos, que han incluso cercado poblaciones y que se han cobrado tres vidas, tres víctimas mortales. María Teresa, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Dónde anda usted?
Pues estoy en Gijón y estamos impresionados por el cielo, que son las 10:30 de la mañana, está como empezando a amanecer, es horroroso. Hablé con una hermana que vive a 50 kilómetros de Gijón, dirección Santander, y me dice que está igual, estaba llorando, porque dicen, en la vida se vio esto. Es como el apocalipsis, no sé, una cosa muy rara. El cielo entre amarillo, rojizo. Mandó un comunicado el SEPPA, me manda una hija ahora, de la Morgal, y dice que el Servicio de Emergencias del Principado informa a la población que la intensa humareda y concentración de humo que se registran en diferentes puntos de la región procedente de los incendios está dada y recomienda a la población, en la medida de lo posible, evite salir a la calle, salvo que tenga una emergencia, o llamar por este motivo al 112. Y lo manda el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Comunicación, o sea, servicio de prensa sí, del, sí, pues sí, eso. Sí. Y lo mandó a las 9:30 de la mañana. Es horroroso. Yo aquí nunca se ha vivido una cosa así. Yo, mi padre era guarda forestal, cuidaban los montes. Es que aquí ahora pues no se hace nada, los políticos con calentar el sillón y no, es horroroso porque no limpian nada, gastan dinero en pastizales, en no sé qué, tuvieron ayudas de la Unión Europea, pero al final los caminos están sin limpiar, no hay cortafuegos, que es lo importante. Siempre había cuadrillas de gente, tanta gente como hay en el paro, tanta gente como hay tal, porque, bueno, con máquina, con lo que sea, ahora ya no son los medios de antes, pero son mejores, si quieres, pero es que algo, pero nada, y son todos iguales, estamos viendo que son todos iguales a la hora de... Es impresionante
desde Gijón, como ven ustedes, ciudad abierta al mar, ciudad abierta al mar, que por una de sus fachadas no tiene monte, bueno, pues esa ciudad abierta al mar con como si fuera medio de noche. Tremendo. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Buenos Mira, días, señor. Dígame.
Aquí en Cantabria también ha habido incendios. Di que pues no salimos mucho en los mapas. La semana pasada, sin ir más lejos, el sur de Cantabria se estaba quemando. Pero hay una cuestión que te quiero meter. En esta época, en octubre, es época de quemas en el campo. Las vacas tienen que comer. Como está viniendo los inviernos que está viniendo, no hay suficiente pasto. Hay que ampliar el pasto, pensando en que dentro de un mes, dos meses, va a llover. Algunos, con pocas luces, se dedican a quemar, pensando a quemar monte para ampliar los pastos. Porque, claro, los pastos tradicionales con la sequía no están dando de comer a las vacas. Y ya te digo, algunos con pocas luces se dedican a quemar para luego ampliar esos pastos. Hace dos años yo leí en el periódico aquí en Cantabria que la Guardia Civil recriminaba a la Fiscalía en no poner en aplicación una ley que existe en Cantabria muy bonita, pero que no se cumple. Y que consiste en que aquí te va a meter un interés que vosotros no habéis metido en por qué se queman a veces los montes. Vaca que se vea pastando en una zona que se ha quemado hace un año, dos años, queda confiscada automáticamente.
Eso dice la ley en Cantabria.
Sí, había una que lo mencionaba así. Es más, hace poco, hace dos años o algo así, la Guardia Civil mandó un escrito por medio de un diario de aquí recriminándole a la Fiscalía que se tenía que cumplir esa ley. Se tenía que cumplir esa ley porque, por lo que le he contado, hay que ampliar pastos porque no llueve como llovía y la hierba, los pastos tradicionales, pues no dan lo que dan y hay que ampliar.
Bueno, una maraña de intereses cruzados en...
El hábito de quemar, aquí no vamos a jugar a doctos, pero el hábito de quemar, los que frecuentamos el norte sabemos que existe. Lo que pasa es que esta ley, entiendo que sea de difícil cumplimiento, porque claro, condenar una vaca a no poder pastar por la suposición de que ese prado pudo ser quemado con la intención de convertirlo en pasto es una decisión difícil.
Nos están recordando algunos oyentes, y no es que tenga que ver directamente con estos incendios de Galicia, que todo está por investigar, que las organizaciones de narcotraficantes han sido los que han provocado en muchas ocasiones también incendios para poder pasar la mercancía, despistando la atención de la Guardia Civil y de las autoridades. Eso en Andalucía ha sido muy común durante muchos años, de los alcornocales, en el campo de Gibraltar, en Almería hubo un incendio que tú recordarás hace 17 años. Tremendo, devastador.
Tremendo.
Y estaban las organizaciones de narcotraficantes detrás.
El humo llega a más de 300 kilómetros de Vigo, ahora mismo, el humo.
Madre mía.
A más de 300 kilómetros de Vigo. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, José, ¿dónde anda?
Vamos a ver, yo soy de Vigo y ahora estoy pasando justo por la zona de Asneves y esto da pena verlo, da pena. Yo hago una ruta de prensa desde Vigo hasta Arbo y paso todo por la orilla del río Miño. Y bueno, yo pasé ayer por Asneves, que eso está devastado por completo, viñas, carretera derecha e izquierda totalmente quemado, y yo pasé ayer de vuelta hacia Vigo. Eran sobre las 10:30 de la mañana, estaba todo perfecto, había un incendio enfrente, por la otra parte del río, en Portugal.
Pero ahí a las Neves llegaría de Portugal el fuego, ¿no?
Sí, posiblemente, pero sí. Es que, bueno, el incendio que había enfrente en Portugal era un incendio muy grande. Pero esta gente no es tonta. Vamos a ver, yo salí ayer por la mañana de Vigo y empiezo a repartir la prensa. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Y a las 5 de la mañana en Vigo había 24 grados. 24 grados. El viento empezó a soplar al mediodía y los incendios empezaron al mediodía. Pero aparte que es una zona que sopla porque el cañón todo del río Miño, se empezó a levantar viento de la cola del huracán, entre una cosa y otra, y empezaron los incendios. Y esto da pena verlo. Eligieron el día, la temperatura, el viento. Esto está, pero súper controlado, vamos, súper controlado. Y da pena ver las viñas todas quemadas, todos los árboles quemados, todo ceniza, derecha, izquierda, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros. Esto
vamos,
es una pena.
El que volvemos a lo mismo, sabía lo que hacía, el que puso la cerilla.
Los que pusieron la cerilla, porque hacían muchos sitios.
Sí. Es decir, elegir el día con el viento adecuado, claro, con el calor adecuado, con la falta de lluvia durante unos cuantos días, con un incendio que venía por aquí, pues vamos a añadirlo por allí, a crecer. Bueno, es decir, en fin, tanta casualidad.
No, cuela.
No cuela.
Y tanta gente implicada, insisto, que a mí es lo que más me asombra.
¿Él?
Tanta gente implicada que es capaz de cubrir una comunidad entera con incendios simultáneos.
Hay una organización detrás, de alguna manera. Una organización.
Nunci, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, mira, yo vivo en Astorgas, una ciudad preciosa, y ahora mismo está cubierta totalmente, como si no fuese a ser de día. Bueno, pues llevamos ya unos cuantos días el Bierzo, lo bonito que es, ardiendo las médulas, todo, todo. Pero es que ahora también la Cabrera, que anoche, oye, estuvieron hasta las 5 de la mañana y siguen. Esto es horrible. Yo en mi casa tengo en la ventana, me caen pavesitas del fuego. Es que, ¿dónde vamos a parar si está ardiendo toda España? ¿Pero hasta dónde vamos? Esto es increíble, de verdad, Carlos, ¿eh? Sí, yo no entiendo nada, no entiendo nada. Pero acabamos con la vegetación. ¿Cómo va a llover si no tenemos vegetación, si la estamos destruyendo?
Claro.
Hombre.
La Cabrera ya vivió, además, hace poco otro...
Hace poco, pero muy mala, muy mala. Pues ahora vuelven otra vez a quemar. Y en el Bierzo, bueno, estos días el Bierzo... lo han achicharrado, si sí quedaba algo, porque la verdad es que ya lo han quemado todo. Pero y la Cabrera, lo bonito que es todo esto, y que lo queman, y nada, y no hay manera de parar a esta gente. Hombre, por favor. Bueno, nada, estamos sufriendo.
La Cabrera, al suroeste de la provincia de León, es una zona realmente muy hermosa, como toda la provincia de León, es de una hermosura extraordinaria, con el Bierzo, Babia, la Cabrera, en fin, tantos otros lugares. Cualquier día, toda desgracia será poca. ¿Tenemos tiempo para escuchar a Borja? Sí, ¿qué tal? Borja, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Dígame, señor.
Pues ahora mismo me encuentro en Vigo, y es que el panorama es dantesco, porque hay como especie de calvas en todo el monte y las carreteras... yo, por ejemplo, soy estudiante en Madrid y tendría que haber ido, pero están cortadas al paso de las nieves y bueno, también por seguridad he decidido quedarme y, bueno, en la medida de lo posible ayudar. La gente se está comportando de una manera increíble. Yo esto no lo había visto nunca. También es cierto que soy joven dentro de lo que cabe, pero es emocionante. Es emocionante. Y además tengo que destacar también, Carlos, que en zonas privadas, es decir, en jardines, por la zona de Vigo, en Plaza de España, etcétera, ha habido como focos intencionados. Ha habido como incendios que no han sido provocados por los...
¿En jardines? ¿Me está hablando de jardines urbanos de la ciudad?
Jardines privados, Carlos. Es decir, justo enfrente de un edificio que es una explanada con una especie de jardín y vegetación, y esta... justo enfrente, ya se prendió de la nada, no había ningún incendio al lado. De hecho, son imágenes que he salido en televisión estos días y esos prendieron fuego. O sea, que había gente, había animales que estaban prendiendo fuego simplemente por el terreno.
Porque ese fuego no pudo provenir nada, una lasca de fuego, una chispa que hubiera venido de cualquier incendio por ahí.
No. Y además, si fuese uno, pues igual plantearía la duda, pero ha habido, que yo haya contado en mi zona, tres que estaban muy alejados de cualquier tipo de foco grande, que están alrededor en Valladares, por aquí en Vigo, etcétera. O sea, que es completamente provocado y además la intención es que es la única que yo creo es dar miedo.
Bueno, estamos hablando ya de jardines.
Estamos hablando de un ataque ya a núcleos urbanos.
No.
Sí, hablo de ataque porque eso es un ataque.
Sí, no. Sí, claro.
Sí, a núcleos urbanos para intentar afectar a ciudades, a residencias particulares. Sí, es una cosa.
Un último minuto me queda. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Raúl.
Desde Los Ancares, aquí en la provincia de Lugo, Ayuntamiento de Cervantes.
Sí.
Es horrible lo que estamos pasando los vecinos aquí en Los Ancares, es horrible. Desde hace muchos años no se está haciendo una política forestal seria y esto es el gran problema, aparte de que tenemos unos individuos que son terroristas forestales, son pirómanos, y a esta gente hay que aplicarles una ley, hay que aplicarles una ley, hay que condenarlos, hay que hacer un medidas policiales y judiciales. Hay que...
Bueno, es como ustedes comprueban, la indignación es razonable ante todo lo que ha ocurrido. El humo de zonas concretas de Galicia está cubriendo la provincia de León, ¿bien? Para que se hagan ustedes una idea. Está llegando hasta Benavente, prácticamente, tal como nos informan a través de Twitter algunos oyentes en esta mañana aciaga, un día aciago, el de ayer y el de hoy, en el que seguimos adelante y le seguimos informando. Permítame, porque ahora llegamos a las noticias de las 11. ¿No iba a hablar la vicepresidenta?
Sí, a las 10:30 estaba anunciando.
A las 10:30, bueno, andará con un poco de retraso.
Estará peinando el comunicado, ¿no?
Estará peinando el comunicado, efectivamente. Un momento.
Herrera en...